En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y con Juanda Cañadas en la parte técnica, en una semana en la que la competición básicamente a nivel profesional se ha limitado a la primera semana de la Pro Padel League en Miami, en la que ahora han entrado en la segunda semana ayer lunes, para luego ya retomar próximamente la competición de Premier Padel en Bruselas. Mientras tanto, alguna unión, alguna separación de parejas de la parte menos alta del ranking se ha producido, y alguna de las nuevas parejas que veremos en Bruselas, como la de Juan Lebrón y Paquito Navarro, que será de alguna de las que hablemos en los próximos minutos. Así que con las novedades, con la tertulia, con la actualidad de las federaciones y todo lo que nos espera, enseguida aquí en Esto es Pádel comenzamos nuestra tertulia.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Con los contertulios que tenemos hoy, Iván Hernández, Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Miguel, muy buenas.
Nacho García, Padelazo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Álvaro López, Padel Spain, ¿con qué fuerza entraba Nacho?
Muy buenas, ¿cómo estamos todos?
Y hoy también con la víbora del pádel, Mónica Montes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Que se ha dignado en acompañarnos unos minutos también para hablar del pádel femenino y de todo lo que ha sido. Me decía Iván que tampoco hemos tenido mucha actualidad que contar, esperando el lo que nos traiga Bruselas, y con también que la semana que viene estaréis allí el campeonato senior, ¿no, Iván?
Sí, hola, buenas noches a todos. La verdad que sí, profesionalmente ha habido pocos, excepto la de Pro Padel League de Miami, y la verdad que hemos podido ver mucho y poco al mismo tiempo, con poco público, no tanto como se esperaba, como nos informó Marcos del Pilar. Poca cantidad de información nos ha llegado a los medios de comunicación, excepto lo que podíamos ver por YouTube. Y bueno, pues sí, se han visto partidos interesantes. A mí me ha gustado muchísimo la pareja de John Sanz con Tapia, me ha gustado mucho Cardona, me ha gustado mucho cómo ha jugado Gonzalo Alfonso o Ramiro Moyano. Y en el aspecto de chicas, pues bueno, pues Ari Sánchez sigue en un estado espectacular. Y lo único, pues bueno, en otro aspecto, pues mira, lo tengo que contar, Miguel, si me vas a permitir. Gracias a la Federación Andaluza de Pádel y al Club Nueva Alcántara, nos desplazamos el viernes hasta Marbella a poder disfrutar del Campeonato de Andalucía por equipos de Primera División que se celebraba en Nueva Alcántara, con una organización realmente espectacular por parte de la Federación Andaluza, pues su presidente Pepe, y que bueno, pues estuvimos allí este fin de semana porque se iba a celebrar un homenaje póstumo a nuestro querido amigo Carles Prat. Y bueno, pues fue un acto bastante emotivo que se celebró en la tarde del sábado entre varios partidos en la pista central. Pues bueno, pues Miguel Matías tomó la palabra junto con Pepe, y gracias también al jefe de prensa Nacho García Perdulero, pues bueno, pues hicieron un pequeño homenaje con mucho público y aplausos, y bueno, nos hicieron entrega de una placa en agradecimiento al trabajo realizado por Carles Prat, que bueno, pues para mí fue muy emocionante, y que bueno, pues que haré llegar a su familia, de parte de toda la familia andaluza del pádel, este merecido homenaje. Y respecto a lo del Mundial de Veteranos, pues sí, nos vamos para allá, Álvaro López y yo. Vamos a intentar hacer algo novedoso, que ya se lo contaré a Álvaro, ya lo he contado un poquito por aquí. Vamos a intentar recuperar el Twitch de Carles Prat con sus cosas y sus logos, intentar hacer algo en su honor y a ver cómo nos sale, porque la verdad en este sentido Álvaro López y yo somos muy novatos, pero por temas y por ganas de hablar no nos van a faltar, y veremos a ver cómo sale, pero vamos a intentar informar de todo el Mundial, y vamos a intentar también, todo hay que decirlo, Álvaro, vamos a intentar cobrarnos algunas facturas.
Bueno, yo que pensaba que Yo que pensaba que Iván iba a jugar y yo le iba a coachar por aquello de ser el veterano de la pareja, pero bueno, visto lo visto, nada.
Si hay alguna lesión de más de 55 en alguna selección, yo me presento. No te preocupes.
Es que Álvaro, nada, todavía no entras en veteranos, ¿no?
Por un año, porque me parece que juegan a partir de más 35 y yo estoy en 34, o sea que todavía me...
Nada, todavía no puedes. Todavía
no, puedes. No, la verdad que yo encantado de poder estar allí. Te agradezco, por supuesto, a Iván el poder acompañarle. Y nada, bueno, intentaremos dejar el pabellón bien alto y contar todo lo que se pueda de este mundial. Y bueno, yo voy a tener la suerte de poder ver a algunos jugadores que no he tenido la oportunidad de ver jugar en primera persona, sobre todo en la parte argentina, míticos jugadores que van a disputar la competición. Así que bueno, la verdad que encantado de estar allí la semana que viene.
Bueno, un apunte del mundial, si me permitís, compañero, y es que es una cita importante, es una cita mundialista, es una de las competiciones estrella de la Federación Internacional de Pádel, pero me llama la atención que se celebre el Mundial en este año 2024, en el mes de abril, y todavía no esté en marcha ese circuito de veteranos que la Federación Internacional de Pádel prometió o anunció hace un año, y en el que no, del que no se conoce absolutamente nada. Lo anunció a bombo platillo, como suele ser habitual, pero de momento no hay competición ninguna. Por cierto, ya no solamente lo hizo la Federación Internacional de Pádel. En esa competición por anuncios y ver quién gana la carrera, también anunció el suyo a uno Pádel y tampoco se conoce absolutamente nada de la competición de veteranos de eso. Pero bueno, como era el caso del Mundial de Pádel, a ver si antes de que acabe el año sabemos qué ocurre con ese circuito de veteranos de la Federación, de la FIP.
Bueno, ya nos ha puesto Nacho deberes para la semana que viene preguntarle al presidente Carraro si tiene a bien contestarnos y le preguntaremos esas y otras cuestiones. Bueno, pues para conocer si de verdad y realmente se hace al final este circuito, como dice Nacho, de veteranos.
Pues lo veremos. De la competición, aunque queda todavía mucho para ese Premier Padel, empieza, si no me equivoco, el día 22 en Bruselas. ¿Qué podemos esperar? Ya está cerrada la inscripción como pareja 2. Paco Paquito Navarro y Juan Lebrón, tenemos también como pareja 3 a Fede Chingoto y Ale Galán, y bajan hasta la 4 Estupa y Dineno. Vela y Juan Tello suben a la
quinta.
A la quinta, que no está mal. El interés, aunque luego hablaremos de ello, espero, es un poco ver cómo se comportan los Lebrón y Galán con sus nuevas parejas. No.
Bueno, hay más parejas que debutan ahí. Tenemos sí, a Maxi sí. Asanjo, por ejemplo, que
a Momo y
Ale Ruiz que vuelven.
Vuelta a Momo y Ale Ruiz, bueno, Vela y Tello, que ya lo has comentado. Capra, que va con Alex Choza, a sí. ver qué tal funcionan. Campañolo, que va con Javi Leal. Va a haber Gonzalo Rubio con Jairo Bautista, que es una pareja que en principio tiene buena pinta.
Beluarte andaluza. Y Lamperti también, ¿no? Debutan.
Sí,
recuperan su alianza, que no les fue nada bien hace un año, y ahora vuelven a intentarlo otra vez.
Sí,
en fin,
esto se ha ido con Lijó.
Y esto se ha ido con Lijó, sí.
Y en chicas también hay, ¿eh? En chicas también hay.
A ver, Mónica.
No lo podrá decir Mónica.
En chicas hay nada más y nada menos que 10 parejas nuevas que van a debutar en Bruselas. Lo decía el otro día, lo he dicho también por las redes sociales, yo creo que especial atención y puede sorprender un poco que diga esto, porque ellas son las cuartas, ¿no? Se las ha ordenado por rankings estas nuevas parejas. Esta sería la cuarta, que es la de Xenia y Lucía Martínez. Creo que son dos jugadoras que acabaron el año en muy buen estado de forma, que acabaron el año con muchas buenas sensaciones y que se junten. Creo que puede ser una pareja que nos pueda dar sorpresas y que se plante, ¿no? En esas rondas, bueno, pues como la pareja estrella o un poco revelación del torneo de Bruselas o de los que puedan venir. Pero bueno, también tenemos cambio como las Carolinas, ¿no? Carolina Navarro sí. y Carolina Orsi, que yo creo que sorprendió mucho esa separación, ¿no? De Marina Aguinar, al menos a mí. No sé si a vosotros alguno os lo esperabais. Igual de sorprendida la separación de Bea Caldera y Cata Nogueira, que se han juntado sí. respectivamente con Lorena Rufo y Marta Talabán.
Y mira que habían jugado bien Cata Nogueira.
Habían eliminado a la número 1 sí. en el torneo anterior.
Sí. Pero fíjate, de chicas, Mónica, hasta la pareja 8, 9, no hay ni 10, creo que no ha habido ningún, 11, ningún cambio. A partir de las 12 es cuando han venido los cambios, ¿no? O sea, los top, como quien dice, se mantienen ahí arriba.
Sí, yo pensaba, sinceramente, que esos pequeños cambios que se anunciaron no iban a desentonar tanto baile. No suele ser más cuando en esas primeras 10 parejas una cambia, así que sabes que se puede venir, ¿no?, de tormenta. Pero bueno, entiendo que al final jugadoras que han intentado irse a la derecha y no se han sentido cómodas quieren volver al revés, y jugadoras que a lo mejor habían apostado por irse al revés quieren volver a su posición natural, que es la derecha, y es lo que ha generado, pues eso, como digo, 10 parejas nuevas que pueden debutar, uniones de parejas jóvenes, como la que comentaba de Lorena Rufo y Bea Caldera, por ejemplo, que sí que puede hacer más atractivo esa parte, porque sinceramente sigo pensando que las primeras 6 parejas están un puntito por encima, por no decir las 2 primeras, si acotamos más.
Me imagino que irán más tranquilos a Bruselas con el tema de alimentación, intoxicaciones, viajes, transfer. Otra cosa será el público y lo que tengamos allí. Por cierto, hablando de circuitos, circulaba por ahí, me parece que pasó el otro día, Nacho, una imagen de las posibles fechas de Ultimate Padel Tour, en la que me parece ese que alguno coincidía con FIP Premium de Valladolid, con Mallorca. Yo me he intentado poner en contacto con gente de UPT a México y la verdad no he recibido respuesta alguna. Y esta mañana me ha llegado una información de que la gente, los jugadores están un poquito moscas con el tema de Ultimate Padel Tour porque todavía no han cobrado.
Sobre todo Javi Ruiz y Pablo Cardona.
Efectivamente. No han cobrado los 2 torneos que han jugado, no, los premios totales no lo han cobrado. Por lo menos ellos 2 seguro que no. Otra, no sé si el resto habrán cobrado. Entonces yo creo que mal ojo se le pone a la yegua cuando solo en 2 torneos perdemos el contacto de cobrar y que no hay fechas para seguir. Entonces vamos a seguir intentando contactar.
Sí, ¿hay alguna fecha prevista para el próximo torneo?
Nada, no. Es que la fecha que mandó Nacho era del 4 de mayo, sí. Pero no sabemos dónde y estamos a un mes.
El problema de UPT, claro, es que digamos que tiene que meterse con calzador en las semanas que quedan libres, y es cierto que una vez que termina el torneo de Leganés, segundo de la temporada, por más que se dijo, y de hecho lo dijo en estos mismos micrófonos Renato Picard, el responsable de UPT aquí en España, que se iba a anunciar por lo menos unas cuantas fechas, si no todas las que quedaban del año, con suficiente margen por el hecho de que los jugadores también se organizasen. Pero es verdad que ha terminado Leganés y no hemos vuelto a saber nada, no se ha anunciado nada más allá de la despedida de la parte del departamento de comunicación, sí. Y poco más sabemos. Entonces ahora mismo digamos que el circuito está en stand-by, cosa que me sorprende.
Sí, yo decía lo de Javi Ruiz y Pablo Cardona porque evidentemente son los bicampeones de Ultimate, uh-huh, y deben estar ansiosos de que salgan nuevas fechas. Hasta ahora lo que se ha comunicado de forma así un poco de aquella manera, de forma externa, sino más bien a los jugadores, es una especie de calendario donde aparecen diversas fechas sin sede todavía, pues fechas como el del 4 al 12 de mayo, del 1 al 9 de junio, del 22 al 30 de junio, no hay sedes todavía. Sí llama la atención que aparecen las pruebas Super Opens, que se supone que el prize money es de hasta 1 millón de euros, estamos hablando. Con lo cual, si de confirmarse eso, estamos hablando de una apuesta bastante fuerte, ¿eh? Lo único que digo es que no está aterrizado del todo, por lo menos no de forma pública, y hay que ver esto cómo se maneja. No da buena sensación. Yo entiendo la dificultad, pero no da buena imagen que el circuito, después de las 2 pruebas que ha celebrado ya y que lanzó, de repente desaparezca de la nada y no haya ninguna noticia sobre esto, ni siquiera dónde se va a jugar la próxima prueba, ni nada. No da buena impresión. Pero yo creo que es un poco, se produce un poco en el contexto en el que está el pádel ahora mismo. Premier Padel, el otro día hacía las cuentas y Premier Padel, entre Premier Ultimate y A1 Padel, salen más de un torneo a la semana al año, de pádel profesional. Ya no te cuento si empezamos con los bolos y las historias tipo Pro Padel League, Hexagon, los Tigres y Dragones de Dubai. Sí. Si empezamos con cosas de estas, ya ni te cuento lo que hay. Más, súmale los Cupra
FIP Tour. Los Platinum, ¿no? Que son los de...
Bueno, los Cupra FIP Tour son el circuito de la Federación Internacional de Padel, que tiene diversas categorías, entre ellas los Platinum, que de momento, y que se conozcan, se sabe que se jugarán en España y México, Italia imagino que tendrá el suyo también, porque lo ha venido celebrando en los últimos años, pero se sabe poco más, entre otras cosas porque la Federación Internacional de Pádel este año no ha sacado calendario completo del Cupra Fit Tour y ha decidido que lo va a ir descubriendo poquito a poco.
Vale, luego hay que sumar toda la parte de Campeonato de España por equipos, cuando se van también a Italia a jugar por equipos, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Sí. Okay. Sí. Y Ultimate, que ha perdido una oportunidad en estas semanas de haber intentado colocar una, porque no se van a encontrar, aparte del...
Con una ventana tan grande, ¿no?
Claro, con una ventana tan grande de 3 semanas como la que se ha perdido ahora. Fíjate, incluso si no quieres ponerlo en Miami, lo pones la semana que viene, pones la final un sábado y tienes la posibilidad de jugadores que no han ido a Miami de tenerlos ahí en una ciudad céntrica. Uh-huh. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. Y en categoría masculina, como hemos hablado un poco de las chicas, lo más atractivo, la posibilidad de ver a los LeBron Galán separados, que en principio no se verían hasta porque unos salen como 3 y otro como 2, no se verían hasta una supuesta final, depende del sorteo, ¿no?
Que se cruzarían, se verían, me refiero, los 4 jugadores han sido pareja.
Uh-huh. Sí, claro.
Paquito ha sido pareja de Chingoto y LeBron ha sido pareja de Galán.
Sí, uh-huh. Sí. ¿Cuál es la que mejor sensación nos da?
Hombre, yo por el hecho de que ya han jugado juntos, en el sentido de que ya por lo menos tienen un pequeño rodaje previo, Chingoto y Galán, yo creo que sin haber tenido tiempo, digamos, para entrenar, con un par de entrenamientos, como dijo el propio Chingoto, el hecho de llegar a la final del torneo anterior, más allá de las circunstancias que se dieron, de que hubo parejas que tuvieron que retirarse y demás, yo creo que, ya te digo, sin tener rodaje, hicieron un muy buen papel. Obviamente, quizás Paquito y LeBron tienen pues mucho más fantasía, más capacidad de inventar, abarcan más pista, quizá que Chingoto y Galán, porque si Galán abarca mucho y Chingoto cubre muy bien en defensa, pero quizá el abarcar pista, yo creo que Paquito y LeBron, y por alto además, por arriba tienen mucha más capacidad ofensiva. Pero bueno, yo creo que son dos parejas que pueden tener mucho que hablar. Además, hemos visto incluso en algún vídeo a Paquito y a LeBron intercambiar posiciones a la hora de jugar, jugando poquito a la derecha, cosa que no sé yo hasta qué punto le va a resultar positivo, porque ya vimos en su anterior intento que la adaptación no fue nada buena. Entonces, bueno, veremos ahora con Ovidio y con Choya cómo se desenvuelven los dos. Y a mí, por ejemplo, una pareja que sí que me apetece mucho ver es volver a ver, por un lado, a Momo y Alex Ruiz, que en su primera etapa no lo hicieron nada mal, y luego, sobre todo, ver a Vela en la derecha con Tello. Yo quiero ver al Tello de los grandes momentos, al Tello de que se comía la pista y que con el físico abarcaba muchísimo. No sé si ahora estará en ese momento, espero que sí, por lo que he podido ver en un vídeo que le hacía el compañero Isaías en una entrevista a Vela, decía que eso, que Tello quería imponer su físico y jugar como en sus mejores días. Veremos a ver también cómo la adaptación de Vela a la derecha, otro que cuando jugó con Tapia tampoco estaba, se le veía bastante perdido desde la derecha, y a ver cómo ha vuelto de la lesión. Entonces, ellos son dos parejas que tengo muchas ganas de ver.
Sí, a ver Vela cómo está físicamente también y cómo está de los problemas que ha tenido y que le han impedido hacer una buena pretemporada, como él mismo ha contado en algunos medios, entre ellos en 2010. Y a ver Tello, el otro día entrevistaban, bueno, Mónica estuvo en la entrevista que le hicieron a Juan Tello en El Negro, en el Padel Marca, y contaba Juan Tello que él, contaba un poco las dificultades que había tenido en el proyecto con Alex Ruiz para desplegar su juego y se veía un poco al jugar con Alex zurdo y que también tenía mucha movilidad, digamos que le afectaba, según dijo, más o menos, a su despliegue, a su alcance, como que le limitaba su radio de acción, ¿verdad? Y puede ser que sea así. Lo que pasa es que yo creo que en el caso de Juan Tello olvidó una cuestión, y es que jugó con Paquito, y con Paquito, que es diestro, estuvo en la derecha, más allá del rendimiento que Paquito ofreció en la derecha, que desde luego no fue bueno, tampoco Tello se impuso en ese momento, y era precisamente lo que Paquito le pedía, además, que impusiera su potencia, su pegada y su alcance, y tampoco lo logró hacer. En realidad, desde que se separó de Chingoto, que era el ecosistema perfecto para Juan Tello, se conocían de toda la vida, sabían perfectamente cómo eran a nivel emocional, a nivel táctico, eran un individuo solo. Desde que se separaron, en realidad Juan Tello no ha mostrado ese nivel que tenía con... Ahora con Vela tienes, aún por un lado, una figura de una dimensión como la de Vela, que es única, pero es verdad que Vela sí tiene una virtud, más allá de cómo esté, es que saca siempre el mejor rendimiento de su compañero, o casi siempre. Capra será la excepción. Con lo cual, a ver si Juan Tello es capaz de... Pues eso, de imponerse como él quiere.
Porque además yo no veo, como pasó con Tapia, eran hace ya unas temporadas, Vela, pues yo creo que estaba mejor físicamente y Agustín estaba empezando un poquito, no veo a Tello diciéndole que se cambie a la derecha y a Vela quedándose al revés. Yo creo que ahora sí que sí, Vela, a las buenas o a las malas, durante los partidos tiene que estar en la derecha y Tello en el revés, esa opción.
No, la impresión es que Vela se ha pasado a la derecha, se ha refugiado en la derecha, sí, para terminar su última temporada ahí, y ha buscado un jugador tan físico y tan potente como Juan Tello, no solamente por las virtudes que tiene, sino también precisamente porque necesita ese alcance donde Vela ya no va a llegar, desde luego.
Sí, exacto. Es como ese, extrapolándolo un poco al fútbol, como ese lateral, ¿no?, que se pasa a jugar al centro de la defensa, porque ya es físico, no le da, pero obviamente yo creo que Vela en la derecha es bastante mejor que Tello en la derecha, con lo cual me extrañaría mucho que, salvo circunstancias a lo mejor puntuales, como hemos visto eso a Paquito con LeBron, pues que Tello se pasara a la derecha con Vela, me extrañaría muchísimo, porque además ya, si de por sí Vela está renqueante o está todavía con dudas con su lesión, tampoco está para darle muy fuerte a la bola y rematar con el codo como lo tiene.
Y luego sobre lo que decías de Paquito y de LeBron, también el LeBron de la derecha de ahora no es el mismo que el que estuvo con Paquito, que está aterrizando ahora, claro, ya lleva ya unas cuantas temporadas con Galán y está hecho mucho más a esa posición que le pasaba con Paquito.
A mí particularmente me parece que es una alianza que, además de lo deportivo, es una especie de alianza terapéutica, en el sentido de que son dos jugadores que, de alguna manera, a pesar de que no terminaron bien, no lo digo ya a nivel personal, sino como pareja a nivel deportivo, porque la pareja hizo cumbre, se consiguió el número uno y saltó por los aires, ellos saben hasta dónde pueden llegar, saben lo malo que tienen y saben también lo bueno, y yo creo que en ese balance es donde van a tratar de encontrarse de nuevo, encontrar sensaciones, encontrar rendimiento y a partir de ahí coger un impulso. Yo creo que en este tiempo, creo que Juan LeBron ha perdido el foco, la lesión y cuestiones extradeportivas o no directamente relacionadas con el juego han hecho que Juan pierda el foco, y Paquito ha perdido un poco el paso también en ese sentido. Paquito lleva ya desde Dineno, no ha vuelto a asomarse a la pelea por el número uno. Yo creo que son dos jugadores que saben exactamente lo que pueden dar. Efectivamente, LeBron encuentra a un Paquito, y Paquito encuentra a un LeBron que no tiene nada que ver cuando se juntaron en 2019. En aquel entonces, para acordarnos bien, LeBron ganó su primer gran torneo profesional, lo hizo con Paquito, ¿vale? Se pasó a la derecha por primera vez con Paquito y ganó su primer gran torneo profesional con Paquito. Es decir, Paquito era un jugador contrastado, acostumbrado a pelear por lo máximo, y LeBron se subió a esa última milla y consiguió también el objetivo. Ahora no. Ahora viene LeBron después de haber sido cuatro veces número uno en los últimos cinco años. Es otro perfil de jugador, y Paquito es el que de alguna manera tiene que aportar su experiencia, pero sabiendo que tiene al lado a un número uno.
Yo sobre todo creo que va a depender mucho de cómo esté físicamente Paquito. Paquito es un jugador que lo hemos hablado aquí varias veces, le cuesta, no sé si por la edad o por su forma de ser, de entrenar, le cuesta coger ritmo de competición, es un jugador que muchas veces le vemos andando en la pista, no es de pegarse sprints muy rápidos o hacer cambios de ritmo explosivos, sino que es un jugador más de ir andando y de cubrir espacios, pero eso, con tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Es un juego muy tranquilo en cuanto a lo físico. Entonces, si físicamente consigue estar bien y adaptarse también a esa digamos, locura táctica que en ocasiones te plantea LeBron, que no siempre está encorsetado en lo táctico, creo que es una pareja que puede brillar mucho. Y, hombre, un poco aquí la responsabilidad quizá de anotar la pueden dividir entre Paquito y LeBron, no como cuando jugaba Paquito con Chingoto, que sí que dependía quizá más de él. Pero bueno, el hecho de poder dividir esa tarea anotadora también a él le va a restar quizá un poco de presión. Entonces, bueno, obviamente por edad tiene que ser Paquito el que maneja un poco los tiempos de la pareja. Pero bueno, lo que dice Nacho es verdad. También llegan en un momento muy diferente. Quizá no tienen esa explosividad de forma de ser que tenían cada uno en su anterior etapa. Entonces, bueno, ya saben un poco lo que necesitan cada uno del otro y están en un punto más de poso cada uno. Pero bueno, veremos a ver si no vienen mal dadas, como quien dice, si no en algún momento no explotan los caracteres, porque son dos caracteres que tienen un balance de complicado en algunos puntos de su carrera, obviamente.
Uh-huh. Y a nivel deportivo ahí, ahora el que tiene que abarcar más pista es LeBron, en ese sentido, que hablábamos con el caso de, pues, por ejemplo, el mismo de Chingoto con Galán, que ahí Galán va a ser el que abarca y quizás LeBron desde la derecha va a tener que cubrir más a Paquito muchas veces por la propia pegada también que tiene.
Y luego también... sigue Álvaro.
No, es un tesoro y luego hay que ver también, yo entiendo que le vendrá también bien pues a LeBron el hecho del cambio de entrenador, el adaptarse a un nuevo director de orquesta, por decirlo de alguna manera, también cómo la afronta él, porque lleva muchos años entrenando en M3, este año cambia, ahora está con Choya y con Ovide, y también a ver cómo se adapta a lo nuevo que le van a pedir los nuevos entrenadores.
Yo te digo, estoy mucho con Nacho, ¿no? También es esta segunda etapa, yo creo que vienen los dos más o menos con objetivos cumplidos, ¿no? Paco y LeBron consiguieron ser los primeros españoles como número uno. LeBron consiguió su primer... A ver, ¿me oís?
Ahora sí.
Ah, que decía que igual vienen con otra mentalidad como en objetivos ya cumplidos, ¿no? Como decía Nacho, LeBron consiguió su primer torneo profesional con Paquito. Paquito consiguió el ser el primer número uno español en la historia. Entonces, eso ya, esa presión, como quien dice, ya no la tienen, ¿no? Entonces, a lo mejor van con otro pie, con otro, dice, bueno, vamos a ver cómo, si podemos a recuperar ese buen juego y podemos dar alguna sorpresa y rascar algún título, que yo creo que algunos van a rascar. Pero yo creo que la presión que tenían antes ya no la tienen. Yo creo que la cabeza de Paquito ya es otra cosa, ya está un poquito más amoblada, ya tiene algún pañal encima de la cabeza, ya tiene alguna cuna que va, bueno, pero, algún biberón que bailar. Dime.
Paquito en 2019, la primera mitad de temporada que hace con LeBron es, sublime, pero ya no solamente a nivel de juego. Todos destacamos en aquella temporada como la irrupción de LeBron desde la derecha, que de repente fue un descubrimiento, fue un jugador que cambió prácticamente el rol de esa categoría. Era una nueva categoría de jugador de derecha, solo jugaba él, se cruzaba en la pista, hacía lo que quería. Pero debajo de eso, el liderazgo emocional de Paquito permitió que LeBron jugara como jugó. Y de hecho, el temple que Paquito mantuvo durante la primera temporada a nivel emocional, a nivel psicológico, etcétera, además del juego, evidentemente, yo creo que fue una de las claves del éxito de esa pareja. Cuando a Paquito se le agotaron las pilas de la paciencia, por decirlo así, aquello acabó saltando por los aires. Les valió para llegar y imponerse en la foto finish, porque al final consiguieron 5 títulos en aquella temporada. Tampoco es que fuera una temporada que arrollaran completamente, pero les valió. Yo creo que ahora llegan un LeBron que creo que, aunque no lo necesita, pero entiéndase lo que quiero decir, tiene ganas de reivindicarse, de reivindicar su vigencia, no es un veterano. Tiene 29 años, está en el mejor momento de su carrera, quiere dejar atrás esa lesión que ha tenido, que ha sido grave, y que además las secuelas un poco, en las secuelas de esa lesión, de alguna forma, aunque no sea causa directa, está también la ruptura con Galán. Todo se truncó a partir de ahí, y yo creo que tiene ganas de demostrar que efectivamente está para lo máximo. Y para Paquito es una oportunidad. Es una oportunidad de volver a pelear por el uno. Porque con LeBron puede volver a pelear por el uno, no es solamente rascar algún título, sino que puede volver a una lucha que había abandonado o que veía de lejos los últimos años. Así que yo, de esta pareja, yo creo que se puede esperar lo máximo.
Y sobre todo de reivindicarse, yo creo que más allá de todo, de demostrarse a sí mismo y a los demás que puede ganar sin ganar al lado. De hecho, es decir, sí, con Galán he ganado, pero sin Galán también soy capaz de ganar. Con lo cual, ese amor propio que sabemos que LeBron tiene, creo que lo va a sacar, obviamente.
Uh-huh. Bueno, ojalá. Pues vamos a hacer un pequeño parón, porque tenemos a nuestro enviado espacial a Miami, Alberto Bote, narrador de, bueno, todo el entorno de la Pro Padel League. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Compañeros, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo ha ido esa primera semana en Miami?
Pues extenuante, la verdad, porque han sido jornadas muy largas, sobre todo los primeros días. Sorprendente, porque sinceramente no esperaba el nivel que ha habido, e ilusionante, porque parece que puede ser el inicio de algo interesante. Luego podemos entrar en detalle, lógicamente, porque hay muchos matices, hay muchas cosas a mejorar, es una obviedad, pero bueno. Creo que es un poco el resumen, y sí, ya sé que, Álvaro, que estoy quemado. Soy muy consciente de ello. Muy
quemado por el sol estás, ¿eh? También.
Sí. Sí.
Sobre todo en contraste con la camiseta blanca, se te ve bien.
Sí.
Bien, hombre, les tienen al aire libre, en una carpa, con viento, con una tapando la mesa de mezclas porque les pega el viento, y pegándole el sol todo el día, la verdad que sí, que haciendo 13 y 14 horas que habéis estado haciendo, sí que tiene que ser bastante, bastante
hasta,
duro.
Hasta 17 y media, como llegaba a hacer el primer día.
Jupe. Y os turnabais al menos, ¿no? Porque sí que habíamos, que a veces retransmitía Javier, otras veces retransmitías tú con Peter.
El primer día, creo que de las 17 y media, Peter con su hija y yo haríamos 15 y media.
Media jornada casi.
Sí, exacto.
Bueno, y el balance a nivel deportivo, que hemos visto a la amiga de Mónica Ari en la derecha.
Ha tenido cosas interesantes, porque hemos visto, al final, los formatos por equipos nos permiten tener parejas que no solemos ver, y creo que le dan un atractivo diferente. Evidentemente, todavía está en proceso de búsqueda de su identidad, la propia competición en sí. Creo que Tapia ha sido el MVP, ese jugador. Me llama mucho la atención la repercusión que tiene aquí en Miami. Es como si fuera el Messi del pádel. Hay un hype constante para saber cuándo juega, dónde está, qué hace con todo, y de verdad que me ha llamado poderosamente la atención. Y ha habido cosas que me han parecido interesantes. Es verdad que este formato gana, a nivel competitivo, a nivel deportivo, gana interés de cara a las últimas tres jornadas. Las previas, pues digamos que cuesta explicarlo, cuesta darle quizá el sentido. Por lo menos la primera semana. Vamos a ver esta segunda que acaba de arrancar hoy, y a ver si también la gente acaba de engancharse, que ha tenido una repercusión, para mí, bastante mejor de lo que yo esperaba, sinceramente.
Porque a nivel de público, ¿cómo?
A nivel de público,
no tanto de asistencia, sino como de si conocen o si se van un poco a familiarizando,
sí,
con el deporte.
Eso sí. En Miami sí que se nota. O sea, sí que es algo que ya, te voy a decir que esté en la calle, pero sí que es parte de la conversación normal. También nosotros venimos a un entorno muy concreto, con lo cual hay una parte de trampa. Pero cuando coges un coche para moverte por la ciudad y preguntas por el deporte, entre la comunidad hispanohablante es algo conocido. Y el público en sí, en las instalaciones del club, ha sido testimonial. Testimonial me refiero porque al final no deja de ser un recinto muy pequeño, y creo que ha sido un acierto de la organización no apuntar a algo más grande y haber tenido una imagen, pues como hemos visto en otras pruebas pioneras. Pero esto se realiza en un club que se llama Ultra Club, que tiene 28 pistas, y las 28 pistas están llenas, no te voy a decir todo el día, pero casi casi. Entonces es indicativo que empieza a haber movimiento de verdad. Es el inicio de algo, y como los inicios de todo, pues tiene errores groseros, errores asumibles y cosas nuevas que ahora nos chocan, y que más adelante, pues supongo que empezaremos a normalizar en cierta medida, porque claro, que pase una vía del tren al lado de la pista de pádel donde se juega, pues no es algo a lo que estemos acostumbrados y tampoco lo podemos obviar, pero entiendo que al final Estados Unidos es un escenario muy particular. No digo que esto sea parte de Estados Unidos, pero es un escenario particular donde es más normal, digamos, que quien llega se adapte a que el escenario se adapte a quien llega.
Uh-huh. Álvaro, ¿qué ibas a decir?
Sí, no, yo te quería preguntar, más allá de algún highlight que he visto por ahí por redes de Agus Tapia, para ti como aficionado, quitando de lado tu labor allí profesional, ¿qué pareja es la que quizás más te ha llamado la atención por cómo ha jugado, tanto de las habituales o de las no habituales? Y luego también, ¿qué te ha parecido el, digamos, experimento, por llamarlo de alguna manera, del pádel mixto?
Mira, yo voy a empezar por la última. El pádel mixto ya lo había narrado el año pasado en la World Padel League en Dubái. Es verdad que con condicionantes entonces, porque no se podía ejecutar el smash en la línea del cruzado si era con la jugadora femenina, y aquí no había ninguna, aquí no hay ninguna reglamentación que impida la definición sobre la jugadora. Sí que se pide lógica, bueno, algo que se da por sentado. A mí el mixto me parece que puede ser atractivo, que le da un cariz diferente. Ver a Ari Sánchez y Agustín Tapia compartiendo proyecto me parece que es algo, por ejemplo, que a la gente le ha gustado mucho. No sé, creo que tiene sus pros y sus contras. No podemos obviar tampoco que jugar un mixto le resta nivel competitivo al deporte en sí, porque hay jugadores que les cuesta, hay jugadoras que no acaban de adaptarse, con lo cual, si entendemos este formato como lo que es, creo que podemos abrir la mente a que el mixto sea algo interesante, no para el circuito tradicional. Y sobre la primera que me ha llamado, ¿qué pareja me ha llamado la atención? Creo que han jugado muy bien Coqui, Nieto y Barahona, muy muy bien. Es verdad que habían jugado en menores y que se conocen a la perfección. Me ha gustado mucho la pareja Marta Ortega, Alejandra Alonso, y creo que es una pareja que puede no ser descartable en un futuro, en uno de estos cambios que se pueden dar. Y luego nombres sueltos, sobre todo, pues creo que Tolito es un jugador que genera mucha expectación, y es llamativo que un jugador de un circuito, digamos, de categoría B o de segunda categoría en cuanto a impacto, genere tantísimo como genera Tapia, que da la sensación de, especialmente en este tipo de formatos donde la exigencia competitiva es un punto menor que en el circuito tradicional, que cuando quiere no hay partido. Y creo que eso sería un poco el resumen en general.
Uh-huh. Sé que tienes poco tiempo, pero ha sido nombrar a Marta y a Alejandra, y Mónica se ha desmuteado.
Lo tenía justo apuntado, según Álvaro ha hecho la pregunta, el comentarlo, porque es verdad que a mí también me lo pareció. Además, es que me he reído porque yo también pensé que es una pareja que a corto plazo podemos llegar a ver. Y creo que conectaron súper bien, estuvieron muy cómodas. Yo, no sé, también las veía disfrutar, ¿no? Al final es normal. Creo que Alejandra, tanto esa experiencia con Paulita en la Hexagon como ahora con Marta, pues le puede empezar también a hacerse sentir grande, ¿no? Y el por qué no puedes estar con una jugadora de las que ahora mismo está en la parte alta. Y a nivel individual, ya aprovechando, aunque no me habéis hecho la pregunta, ya lo digo yo. Creo que he visto a una Marina Guinar volviendo a disfrutar en pista, que creo que lo había perdido un poco, o era la sensación que yo tenía en los últimos torneos. La he visto hacerse también grande y estar, ¿no?, al nivel de lo que, bueno, pues al final la no competición, porque no era competitivo, exigía, y me ha gustado mucho, la verdad, las veces que la he podido ver aquí en la PPL.
Sí, a mí me parece que Alejandra y Marta pueden ser un proyecto viable, un poco en la línea de lo de Gemma con Claudia, por ejemplo. Sí. Soy consciente de que tanto Alejandra Alonso como Andrea Bustero son dos nombres que se hablan con habitualidad entre la parte alta del ranking femenino, y que ya, bueno, pues algunas jugadoras tienen un especial cuidado, un especial cariño con ellas dos, porque son dos de esas jugadoras que son el relevo generacional. Creo que Claudia Fernández iba a haber venido, al final no sé muy bien por qué no ha podido. Creo que a la competición femenina, más allá de que luego hay nombres propios que le dan una historia diferente, como decía Mónica Marina Aguinar, que ha jugado muy bien, Marta Talaván, que son esas jugadoras de segunda, tercera línea, que habitualmente no acaparan tanto el foco, que son interesantes, pero creo que este formato especialmente vivirá de las estrellas del ranking y de las jóvenes. Y que el femenino tenga el mismo peso que el masculino, me parece que es algo muy muy positivo, y que luego el mixto, bueno, pues a lo mejor el día de mañana no es mixto y resulta que es un Legends o es un Sub-21, hay muchas formas, pero bueno, creo que está buscando su propia identidad. Un formato que tiene, insisto, mucho margen de mejora, muchísimo, en muchas cosas que creo que son muy evidentes, pero que creo que es el inicio de algo bonito, que es la primera vez del pádel en Estados Unidos. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Estados Unidos es el futuro del medio plazo de este deporte.
Uh-huh. Alberto, estabas diciendo que, buenos días para ti. Estabas diciendo que es un formato bastante atractivo, mucho por mejorar. Deportivamente creo que está bastante bien, porque ve lo que tú dices, ¿no? Ves a jugadores y todo lo que hacen y el ambiente que hay y lo que ha hecho Tapia, lo que ha hecho incluso Tolito Aguirre, que ha hecho bastantes highlights y tal. Organizativamente, dime qué cosas podrías mejorar o se podrían mejorar.
La parte de deportiva, es evidente. Los jueces árbitro, pues en según qué caso no están a la altura de una competición profesional con jugadores profesionales, y creo que se ha visto la imagen de Sancho dando la vuelta al mundo entero en redes sociales. Creo que le hace daño a la PPL, pero también creo que debemos englobarlo en el inicio de un escenario donde todavía pues hay escasez en general de perfiles. Uh-huh. Creo que la parte deportiva es lo que más hay que mejorar, y soy consciente de que desde la PPL también son conscientes y que van a intentar o están intentando ponerse los jugadores para saber qué tienen que mejorar, porque bueno, en este primer stage en Miami, pues evidentemente tienes las herramientas que tienes, los recursos que tienes, tienes que ir para adelante con ello. Pero para el de Los Ángeles hay según qué cosas es que no pueden ocurrir. ¿Y es fruto de la inexperiencia? Pues sí, también se da un poco la mezcla de lo que decía, de que llegas a un sitio en el que dan por sentado que eres tú quien te adaptas. Aquí cuesta concebir que al pádel se juega fuera de la pista. Claro. Y pasa por la propia organización, en cierta medida, que es que claro, entre puntos o durante un punto, pasar alrededor de la pista para, no sé, llevar avituallamiento a los jugadores, no digo para algo que sea perjudicial, sino todo lo contrario, para intentar ayudar, pues acaba resultando algo llamativo y que a los propios jugadores les cuesta. Bueno, es que hay un choque importante según qué cosas que hay que mejorar. Y ya te digo, a nivel deportivo, creo que es lo primero. Y luego a nivel comunicativo creo que falta una labor pedagógica importante por parte de la PPL para hacer saber de qué se trata, quién juega, cuándo juega, cuáles son las franquicias. Yo he hecho falta eso, pero intento englobarlo en la misma fase que está. ¿Sabes qué pasa, Iván? Que cuando vienes a este tipo de escenarios, los primeros días, yo particularmente me quemo mucho porque hay cosas que veo tan evidentes que no me las puedo llegar a creer que nos estén haciendo. Pero con el paso de los días te vas dando cuenta que tienes una visión sesgada, porque vienes de un producto, entre comillas, ya desarrollado como es el pádel en España. Y sin embargo, aquí el contexto es que el año pasado, en la primera edición, pues fue una edición pseudo amateur, que en el All-Star que se hizo en diciembre se intentó mejorar, y que el salto cualitativo que se ha hecho este año es muy importante. Entonces, entiendo que ambas visiones pues estamos un poco a mitad de camino, que para el que tiene la vista acostumbrada a especializada, como podemos ser nosotros, hay cosas que nos chirrían y mucho, y ellos son un poco optimistas porque miran 6 meses para atrás y son conscientes de dónde estaban y dónde están ahora.
Uh-huh. Hombre, ahí la clave es un poco la receptividad y cómo aceptan esos, no críticas, sino comentarios, consejos, recomendaciones, la propia organización de cara, pues como dices tú, a que en Los Ángeles esas cosas pues estén más o menos ya aceptadas, o intentar mejorar, que no funcionan los árbitros, no sé, pues la posibilidad de traer alguno de Argentina, de España, son cosas que
sin mucho esfuerzo son fácilmente... Árbitro, pero están en ello. Lo que pasa es que claro, son cosas que no deberían pasar, es la realidad, y la organización son, yo creo que son, bueno, creo no, o sea que son conscientes, pues en Los Ángeles habrá que juzgar si han tomado nota y si hay una mejora, porque si no, pues lógicamente hay cosas que no se están haciendo bien.
¿Cuándo es la cita de Los Ángeles, ya para despedirte?
Agosto, en agosto, pero bueno, todavía nos queda esta semana entera por delante, que todo se ha reseteado hoy en cierta medida, aunque ya está condicionante de que la primera semana influye y todo lo que hemos recalcado con anterioridad. Creo que hay que darle un voto de confianza a este proyecto, y sobre todo lo creo porque es que de verdad tengo o todos los que hemos venido con más o menos últimamente a Estados Unidos, que el pádel ya no es parte de una moda que cuatro adinerados han conseguido crear en un estado de Estados Unidos, que empieza a ser parte de la conversación empresarial, relacional, parte social, y eso pues bien orquestado, bien estructurado, con los vicios que cogerá, etcétera, pero creo que es una parte muy importante del desarrollo de este deporte a nivel global.
Sí, porque a nivel deportivo, ¿esta segunda semana hay algún cambio respecto a la primera? ¿En cambios de alineaciones?
Hay jugadores que entran, y jugadoras, salen, ¿no? Sí, hay jugadores y jugadoras que están, que no estaban la primera semana, hay algunos que salen, bueno, hay cambios interesantes que nos va a costar explicar, porque la gente se acostumbra y ahora tienes que decirle, pues, ¿te acuerdas de este? Pues este se va tal día. Bueno, un formato diferente, es que es un formato diferente, y al igual que Hexagon gustó, por ejemplo, pues yo creo que BPL, insisto, a nivel de audiencia, de llegada, de repercusión en redes sociales, a mí me ha sorprendido mucho, no esperaba para nada que fuera a funcionar como ha funcionado, y eso es indicativo de que el pádel pues sigue generando interés, no solo en los formatos tradicionales, en los circuitos tradicionales, llámese Premier, A1 Padel, UPT o el que sea.
Pues Alberto, intenta descansar todo lo que puedas y que te queda todavía la semanita dura hasta la vuelta, que no sé si es el domingo, el lunes, cuando toca.
El lunes vuelvo para allá, así que intentaré estar el martes en el programa. Y nada, muchas gracias. Es duro, pero vamos, soy muy afortunado de estar trabajando lo que me gusta, la verdad.
Con eso nos quedamos.
Quemado y todo, Alvarito.
Bueno, gracias, Alberto. Que te vaya bien con esas narraciones. Disfruta de la Pro Padel League, disfruta de Miami, todo lo que puedas.
Gracias.
Que también eso es importante tener. Bueno, ahora le iba a preguntar a Nacho por una cosita, pero antes, Mónica, entonces tú ves a ver o que nos la cambian, Martita Ortega o no.
A ver, yo sé.
Mójate, Mónica, mójate.
Me consta que con todos estos cambios Martita ya levantó el teléfono y hizo cierta llamada a cierta jugadora a la que ella.
Cierta jugadora a la que hemos estado hablando ahora mismo.
Efectivamente, y ella dijo que bueno, apostó en su momento por bajarse, porque quien no sepa la historia, Alejandra Alonso ya disputaba cuadros, decidió bajarse a jugar las previas por formar pareja con André Ustero y apostar por el proyecto. Y ella sigue apostando por él. Yo creo que sí es una pareja que se puede dar. No sé en qué momento, porque es verdad que yo creo que ahora mismo Marta y Vero, aunque parece que no han terminado bajo mi punto de vista de encajar, ¿no?, de coger sensaciones en pareja, físicamente a la vista está y lo han demostrado por individual, que son una de las mejores parejas en forma, pero creo que le falta un pasito para plantar cara a las parejas de arriba o a las que están más arriba que ellas, que son pues cuatro, creo que ellas son pareja cinco. Entonces, creo que sí es una pareja que se puede llegar a dar. No sé si este año o en qué momento, pero sí que creo que Alejandra, pues lo que decía Alberto, ¿no? Creo que Alejandra, el año pasado hablábamos siempre de Andrea Austero más, los medios, ¿no? Un poco la gente, porque al final es zurda, destacaba más, tiene una pegada que asombra para lo joven que es, ¿no? Y al final es también bajita. Pero creo que Alejandra fue un poco la que se quedó en la sombra o un poco acogió el rol de sí ha destacado, pero no, se la nombraba como segunda posición. Y para mí, siempre lo había dicho, es una jugadora que me gusta mucho, creo que mantiene muy bien a la pareja y creo que sabe definir muy bien. Y apuesta en los momentos difíciles, no se hace pequeña. Y eso es lo que las ha llevado pues a estar ahí. Y sí que creo que puede ser una opción para las derechas de arriba, el pensar en Alejandra como su revés.
¿Y a Andrea dónde la colocamos?
Pues es que creo que Andrea también puede estar con cualquier revés que se atreviera a formar pareja. Encima, creo que el que ser zurda te da un plus, ¿eh? Entre tus compañeras, yo la quiero. A mí si me acepta, yo me voy al revés por ella y que sea mi zurda. Pero...
No sé, pero yo, sí que,
Sí que es verdad que a lo mejor en madurez veo a Alejandra Alonso un pasito por encima que Andrea, o mis sensaciones por lo que yo he podido hablar o ver con ellas.
Yo quería, Miguel, yo quería comentar un poco a propósito de la Padelit. Yo no lo veo con los buenos ojos que lo ve Alberto Bote, porque la Pro Padelit no es una cosa que ha nacido esta semana. Ya tenían un embrión que era el año pasado, que aunque es verdad que era otro nivel de jugadores, pero en muchos aspectos organizativos y logísticos, más allá de que han venido otro perfil de jugadores ahora, desde luego, en muchos aspectos ya tenían el rodaje del año pasado. Pero no solamente eso. Ahí hay personal que está acostumbrado a realizar eventos. Ya no estamos hablando de eventos de pádel, además. Lo que quiero decir es que esto no es un grupo de personas que de repente ha descubierto el pádel y se ha puesto a organizar una competición y, bueno, hay que ser magnánimo porque hay fallos notables. A nivel competitivo, el interés de la competición en realidad es nulo. Hay que ser sensato, quiero decir. Yo describí el otro día que es una máquina expendedora de highlights. Decía Alberto que es fabuloso en la repercusión que está teniendo en redes sociales. Evidentemente, han comprado a los principales jugadores y jugadoras del ranking profesional, los han reunido una semana en Miami y desde luego que highlights salen seguro. Seguro. Sin la tensión competitiva además que tienen en sus competiciones habituales, Tapia se dedica a tirar magia cada vez que entra en la pista, Moyano está súper a gusto y el otro también. O sea, quiero decir que eso es un contenido que con el que se contaba. Pero la comunicación ha sido muy, muy deficiente. No mejorable, muy deficiente. Nada que ver con lo que la semana pasada nos contó el promotor o uno de los promotores de la competición, Marcos del Pilar, cuando nos presentaba un poco que iba a ser la Pro Padelit. Ni tampoco eso que hemos visto en algunos medios publicados, por ejemplo en Relevo, cuando el propio Marcos del Pilar ha dicho que ellos aspiran a ser la NBA del pádel. De momento no llegan ni a apuntar a los Global Trotters. Y digo Global Trotters porque efectivamente a nivel competitivo no hay. Al final es una competición que te mezcla jugadores retirados con jugadores en activo. Te mete el mixto de por medio. No sabes qué jugador está jugando, quién no. En fin, es una cosa que es un formato nuevo, yo sé, no es una visión viciada, como dice Alberto, sino que estoy hablando de una realidad. El interés, más allá de lo que ocurre en el recinto del Ultra Miami, que es el club donde se ha jugado, más allá del interés que hay allí, el interés ha sido el que son los highlights que nos han llegado a través de redes sociales. Resultado, narrativa de la competición, no ha habido absolutamente nada. Y eso no es porque la competición esté empezando, porque dinero había. Los jugadores que han ido allí, Tapia no se ha puesto la camiseta rosa porque es que sea su color favorito. Lucía Sainz no ha ido porque es que quería una foto con Messi. Han ido porque tenían caché y han sido contratados. Y luego además del caché de cada uno, tienen un premio de $1,000,000 en toda la competición. 150 o 155.000 creo que era para el primer evento de la semana pasada. Quiero decir que estos jugadores no han ido a tomar el sol. Y han ido a formar parte de un evento de naturaleza mucho más promocional que competitiva. Esa es la realidad. Que tiene margen de mejora, que esto va a arrancar, qué tal. Bueno, veremos hasta dónde va. Desde luego, a mí particularmente me parece que la Pro Padel League es una especie de divertimento de entreguerra. Es un puro divertimento.
Es como una Hexagon un poco más aumentada en ese sentido, con el objetivo.
El otro día decía Beluati, perdona que te interrumpa, Miguel, decía sí. Beluati el otro día en Twitter, precisamente Juan Cruz Beluati, un jugador, decía, abría ese melón y decía, la diferencia con la Hexagon, con la Pro Padel League, más allá de los pormenores de los premios, de lo que sea, es que es la fecha. La Hexagon, digamos que encajaba bien donde encajó. Esto, que viene además de Puerto Cabello, del calvario que sufrieron allí, con el virus estomacal, etcétera, con a dos pasos de un P2 en Bruselas, donde hay un montón de cambios de pareja y las parejas tienen que entrenar, ingresar, no sé cuánto, está cogido de aquella manera. Evidentemente, a golpe de talonario han ido un montón para allá. Pero han ido a golpe de talonario, ¿eh? No claro. Han ido porque es que la camiseta o el escudo les ha llamado, que no sé cuánto. Han ido lo que han ido.
Claro, pero eso, sí, nos, no. dice un poco, eso nos dice un poco cómo son las bases de este deporte. Que al final se prima ahora mismo, en esta época, el ingreso por encima de otras cosas.
Sí, eso es lo que decía Beluati, en realidad.
Yo en parte estoy de acuerdo con Nacho. Bien, es cierto que, a mi modo de entender y viéndolo desde fuera, yo creo que sobre todo les ha quedado grande respecto al año pasado. Obviamente la competición ha crecido. En cuanto a difusión, se supone que ha crecido, pero es verdad que le faltan todavía muchas cosas por mejorar. Le falta conocimiento fuera, le falta a nivel de
comunicación. Pero Álvaro, perdona, cuando tú te traes a Tapia, te traes a Ari, te traes a Lucía, te traes a Juan Martín Díaz, te traes a todos los el elenco de estrellas que te has traído, que cada una de esos, cada uno de esos jugadores es una factura, o sea, ahí va tacatá, pagándole a cada uno para que vayan allí y luego aparte compiten por los premios, pero cada uno va contratado. Cuando te traes a todo eso, no me puedes decir que es que, oye, mira, que es que estamos en... Hombre, quiero decir, en el presupuesto de un evento de ese tipo, que ya veremos si tiene retorno o no, desde luego, retorno directo será complicado, imagino que será una inversión medio plazo para tratar de, pues eso, de ir abriendo camino, pero el retorno de eso no es... En el presupuesto, perdón, que decía, de un evento de este tipo, de esta magnitud, con esos costes, pues estamos hablando de jugadores que van a jugar y los tienes que alojar allí, la semana, la manutención allí, etcétera, etcétera. Hombre, igual te da para tener un poquito más de logística, de mejor logística, mejor comunicación, etcétera, etcétera. Igual te da hasta para llevar árbitros mejores, fíjate lo que te digo.
Sobre todo comunicación, que es que la comunicación... Claro, dice, a mí me sorprende que diga Alberto que el impresionante de la repercusión en redes sociales y no sé qué... Perdona,
sí, bueno. yo entiendo que es a nivel, no es por defender.
A nivel americano.
A nivel americano.
Pero si lo que claro, queremos es que lo conozcamos todos, tendrá que hacer para que lo conozcamos todos, no solo los americanos. Porque o te metes en la cuenta de Instagram y que tienen mogollón de stories, o a nivel como periódico digital de Padel Spain o Contraparezo o Nacho García Pedrazo, para Padelazo, no ha llegado una foto, no ha llegado una newsletter.
Pero es
no
que yo creo que es que, con todo mi respeto, les deis igual, lo que interesa es la repercusión en Estados Unidos.
Obviamente.
No sé cuál será, pero es un espectáculo interno para ellos en formato de ellos.
Lo que dices tú, la marca de deporte y espectáculo, que respecto al año pasado ha crecido mucho y este año quieren crecer, entiendo yo, más que en espectáculo, en deporte, pero claro, lo que dice Nacho es verdad, si va todo a golpe de talonario, tienen que tener también el interés en que se conozca.
Y que la base del espectáculo americano son las gradas llenas. Y,
claro.
Y luego que tiene que tener una narrativa, un relato a nivel deportivo para que tú te enganches. Tienes que saber quién está jugando, cómo son los equipos, quién gana, quién no sé qué, que si jugó en el tie break y ese punto decisivo no sé cuánto, el otro fallo no sé. O sea, no hay relato detrás. O sea, a nosotros nos hemos enganchado al pádel profesional porque resulta que Dineno y Paquito estuvieron a punto de llevarse el número uno y lo perdieron en el último torneo con no sé quién. O sea, quiero decir, hay una narrativa en el deporte. Esto, insisto, es una máquina expendedora de highlights. Está muy bien, es puro espectáculo. Que yo no digo que no sirva. Desde luego, si hablamos de show y de espectáculo, está en el país ideal. Pero le falta narrativa de fondo. Le falta mucha narrativa de fondo. Que dice Alberto que esto a lo mejor es que hay que abrir los ojos y en 3 años resulta que esto es así. Cuando llegue a lo mejor diremos, oye, que aquello fue pionero. Pero a día de hoy, desde luego a mí me da la sensación de que no es que le haya venido grande. Es decir, que es que no es que se hayan visto desbordados, sino que no lo han organizado acorde al presupuesto que en principio deben tener.
Claro, que si
yo creo que eso también hay que entender un poco la cultura de allí, el deporte, entiendo que se trata de otra manera. A lo mejor allí no importa tanto esa narrativa que dice Nacho y sí importa más lo que es el highlight, el cortecito en redes y demás. Pues por ahí, obviamente, matrícula de honor. Pero bueno, si quieren que crezca más allá de Estados Unidos, creo que tienen que darle una vuelta de tuerca en pensarlo de otra manera. Y bueno, es verdad que es la primera prueba este año, aunque ya lleva desde el año pasado. Y yo espero que para esta segunda semana, pues eso es lo que decía Alberto, pues mejoren cosas que es necesario, porque ya te digo, sí, notas de prensa previas, a mí, por ejemplo, en mi caso sí que me han llegado unas cuantas, pero ahora de los resultados y una, digamos, una crónica final, por ningún lado ha aparecido. Cero. Entonces, bueno, la verdad que me sorprende bastante, porque bueno, si al final quieren que se conozca más allá de sus fronteras y que se dé difusión, pues no tener información de ningún tipo, porque la página web tampoco es que sea una cosa donde te puedas refugiar y buscar datos, pues bueno, tienen que mejorar y ajustar cositas, obviamente.
Mónica, tu impresión.
A ver, a nivel comunicativo, yo voy a decir, es que a nivel comunicativo, como a mí es a la que menos cosas le llegan seguramente, pues ha sido una más, en mi caso, o sea que tampoco, pero sí es verdad.
No has notado mucha diferencia.
Efectivamente, sí es verdad que la gente me preguntaba un poco, oye, ¿en qué consiste esto? ¿De qué va? Y ni siquiera yo, que suelo estar bastante, pues que suelo difundir cuando hay partidos femeninos o los mixtos, sabía cómo difundirlo. O sea, estaba muy perdida porque no sabía, pues lo que decía, ni quién jugaba, ni por su Instagram, ni por ningún otro medio. Entonces, yo lo único que hacía era compartir el enlace y poner, pues, que si alguien tenía mono de pádel, entrar aquí y a lo loco, quien hubiera ahí jugando, porque yo no lo sabía y no podía dar esa información. A nivel espectáculo y show, pues hombre, todo lo que sea en el momento que ya se juntan parejas que nunca son las que estamos acostumbradas en el circuito profesional, lo del mixto, que yo sinceramente, pues, está muy bien para este tipo de cosas, pero jamás haría algo profesional en modo mixto. O sea, yo soy de las que ya veo un pozo mixto y sale corriendo, para que te hagas una idea. Entonces, tampoco me gusta verlo porque creo que no sacas la mejor versión ni del jugador ni de la jugadora en un mixto. O sea, no le veo el sentido salvo para este tipo de cosas, ¿no? Como pudo ser el año pasado, eso que hicieron también de por equipos de animales, que no me acuerdo cómo se llamaba.
La World Padel League.
Eso que le gusta tanto a Nacho,
los tigres y leones.
Chitas, los chitas.
Los tigretones y
los chitas.
Los leopardos.
Sí, que todo.
Pero sí que es verdad que, bueno, es una buena manera en el sentido de introducir el deporte en países donde a lo mejor pues no esté tan desarrollado como puede ser España, a través del show y del atractivo, el entretenimiento. Pero para mí, pues bueno, el pádel es algo que va más allá. O sea, y es que hay muchas cosas que mejorar. Pues a nivel prensa, para mí sí. A nivel estando allí, pues no te sé decir. Alberto, que está a primera mano, pues ya nos ha contado algunas cosas que sí, otras que no. Pero
hombre,
desde
el aspecto
luego,
del recinto era bastante triste en cuanto
tren,
a asistencia de público.
Lo del tren que se colaba todo el rato en el audio.
Lo del tren era una banda sonora maravillosa. Y lo de hacer un torneo outdoor en Miami con el viento que hacía, la verdad es que también es una excelente idea. Pero más allá de eso,
lo de la asistencia de público, yo la verdad es que, sin ofender a nadie, estoy deseando que llegue el Pichu de Sevilla y poder ver de verdad. Espero no meterme en la... No.
Bueno, en Bruselas, deberíamos
también,
ver, ¿eh?
También le puedes llamar.
Bruselas ya vamos a ver, ¿no? Pero creo que como en Sevilla es el primer torneo aquí en España, no se va a ver la grada, porque hasta ahora, la verdad, que creo que podemos contar los asistentes y salen muy poquitos.
Hombre, yo
todo
Miami,
lo que llevamos de pádel en este año.
También
yo
le puedes Miami llamar P2, no. Mónica.
P2, sí.
Eso.
Yo en Miami, de todas formas, no sé vosotros, pero no esperaba que la grada se llenasen, vamos.
Nada.
No, pues por eso, Alberto, que estaba bien enfocado, igual que en Venezuela, gradas pequeñitas, porque si te vas a México, que era la cuna del pádel, yo me quedé bastante sorprendida.
¿Habéis visto las imágenes de cómo va a ser las gradas en el P2 de Sevilla?
No.
Hay un Twitter
que va a ser en la Cartuja, ¿es?
En la Cartuja sí. Hay un Twitter de un tal Ignacio-Marcano.
No sé yo.
Puedes buscar, sí, que está, no eres tú. Se ve la Cartuja y en un lateral se ve la pista principal con tres gradas laterales y luego en la grada, por decirlo de preferencia, las tres pistas principales. Yo veo poca gente ahí. Yo no sé si ahora ya, ahí podría haber metido mucha más gente.
Pero eso es una maqueta, es una,
o sea,
una
es maqueta un diseño gráfico.
Eso,
es un diseño gráfico,
perdón. Claro, porque todavía estarán las camisetas del Bilbao por ahí, del Atleti.
Sí, yo me he encontrado muchas, desde Málaga hasta Valladolid me he encontrado camisetas del Atleti por todos lados, oye, es increíble. Esto
pero
sería...
entonces, en Sevilla es outdoor.
Sí, claro, es la Cartuja.
Yo te digo, buscar el Twitter este, se llama Ignacio-Marcano.
Sí, lo que pasa es que también está hablando de un P2. Vale, hay que tener en cuenta las categorías.
Vamos a ver, Miguel, pero el pedo, vamos a ver, Nacho, pero a lo que voy yo es, ¿un P2 en qué se basa? ¿En la cantidad de público que va, en la cantidad de gradas o en el lugar?
No,
es que
vamos
no
a ver.
Entiendo.
En teoría,
como los estándares no los conocemos, no podemos opinar. Yo no puedo opinar.
En teoría, las categorías de Premier Padel están condicionadas por
los premios
que conceden, el ranking que otorga, y luego hay una serie de requisitos logísticos. ¿Vale? Que esto es ya un poco así, se queda en la nebulosa de cada tal, en la que evidentemente si tienes una cuantía de un importe de premios que tienes que hacer como organizador, pues ajustas la logística que tienes también a eso. No es lo mismo tener un major que tiene el evento tiene un presupuesto determinado a tener un P2. Entonces, ahí no debes montar grada en un P2 como si fuese un major. Porque, entre otras cosas, bueno, tampoco sabes, en principio, qué participación va a haber. Sabes que en un mayor los tienes todos. Ahora, en un P2, en principio en Sevilla, en principio deberían venir todos, pero no se sabe.
Hombre, y yo creo que con las ganas de pádel que hay...
No sabemos.
Ya, pero sí. Bueno, pero lo que dice también Miguel, o sea, en España que hay unas ganas de pádel locas que nos han quitado 13, 14 torneos, si veis las imágenes de tal, o sea, yo creo que ahí podrán caber 2.000 personas. O sea, y en España tú llenas pabellones de 4 y 5.000 personas. ¿Por qué no? Pues es que me rasgo las vestiduras, ya lo sé, es un dibujo, Nacho, pero ahora me rasgo las vestiduras con que no esté Valladolid en un P2 que tiene 4.500 personas. Y el ambiente de Valladolid... Bueno, qué pesado eres, de verdad, ¿eh?
Bueno, pero...
¿Cómo te quiero, Nacho?
El presidente de la FIP, allí, con todos los honores, presentaron el Platinum como si aquello fuera tal. Y el presidente de la FIP fue que aquello era como una especie de ATP 250. Dato. De ATP 250 de tenis. Ojo con este dato, porque Puerto Cabello era similar o equivalente a un ATP 500.
Sí. Correcto.
Con lo cual, si Puerto Cabello fue un ATP 500... y el FIP Platinum de Valladolid es un ATP 250, ahí lo ves.
No comments. No.
Bueno, pero Mónica Montes nos contará cómo están las gradas de Sevilla, que sí.
Yo ya te digo que en Valladolid el problema es de la alimentación no lo van a tener.
Hombre, por supuesto. O sea, ¿tú vas a ir a Sevilla? ¿Tú vas a ir a Sevilla, Mónica?
El 30 de abril estoy ya durmiendo allí.
O sea, que vas a estar toda la semana.
Si miras el dibujo ese que hay en Twitter... Están la grada y la pista y Mónica. La única espectadora que hay allí es ella.
Como en el Mundial del año pasado.
Sí.
Efectivamente.
Y ahí se ven también en el dibujo dos o tres pistas auxiliares. Bueno, las dos.
Sí, pero eso es lo que iba a decir, que las pistas auxiliares no tienen grada, ¿no? Es la propia grada de la Cartuja.
Claro, la propia grada de la Cartuja.
Si la abren. Se supone que abrirán una parte de la grada de la Cartuja.
Entiendo que tendrán que abrir ese lateral para que la gente pueda ver esas tres pistas. Que como cuando estuvo aquí en Valladolid, en la zona deportiva del Real Valladolid Club de Fútbol, en el que estaban las tres pistas y había una grada lateral que desde un sitio podías ver.
Lo que pasa es que a lo mejor son un poco lejos, porque la distancia de las gradas y la...
porque están... parece que pisan la zona...
Sí, la pista de atletismo.
La pista de atletismo, entonces...
Sí, bueno. Pero aún así, yo la veo lejos, así como raro.
Está lejos porque además la Cartuja es muy tendida, la grada hacia atrás. O
sea, en el dibujo, por lo menos, sí.
Bueno, pues ya nos lo contarás. Y el último apunte que le quería hacer a Nacho antes de irnos. Su newsletter, que hablaba un poquito de todavía la resaca de las jugadores y jugadoras, en el caso de la IPA, por los comentarios sobre Puerto Cabello, que parece que no han sentado bien y que por ese memorando de entendimiento no pueden criticar las diferentes cuestiones dentro del ahora torneo profesional.
Bueno, lo que ha pasado así de forma muy resumida es que desde la Asociación de Jugadoras Profesionales, la IPPA, que es el equivalente a la PPA de masculina, se ha emitido una comunicación a todas sus jugadoras asociadas para recordarles que se abstengan de comentarios que puedan atentar o perjudicar o a la imagen y al prestigio tanto de Premier Padel como de la Federación Internacional de Padel. Bueno, en primer lugar pone a Qatar Sport Investment, a QSI, y también incluye a los promotores locales, etcétera. Vamos, que básicamente que se abstengan de cualquier tipo de crítica y que estén tranquilas. Y por si no les queda claro, les recuerdan desde la IPPA que han firmado un memorándum de entendimiento que de alguna manera recoge precisamente esas líneas rojas, que además aparece así en el mensaje, esas líneas rojas. No hacer ningún tipo de declaraciones que atenten contra la imagen o el buen nombre de la competición y de sus promotores y organizadores. Esto es una cosa que ya aparecía en World Padel Tour, hay que decirlo. Los jugadores en World Padel Tour tenían en su contrato pues esta cláusula, que es habitual también en algunos otros deportes. Pero bueno, llama un poco la atención que esto se produzca dos semanas después de lo vivido en Puerto Cabello y a raíz de algunos comentarios de algunas jugadoras que han hecho a título individual. Y digo, llama la atención sobre todo porque, pese a lo que ocurrió en Puerto Cabello, la IPPA y la PPA no han abierto la boca. O sea, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y han sido jugadoras a título individual las que han tenido que exponerse en redes sociales para protestar por una circunstancia que puso en riesgo su salud. Y las asociaciones de jugadores y de jugadoras, en vez de recoger un poco ese malestar y trasladarlo donde corresponde y comprender a las jugadoras, pues han optado por recordarles que las críticas no están permitidas. Entonces, bueno, es un dato que a mí me parece indicativo de este nuevo momento que está viviendo el pádel profesional y que no sabemos hacia dónde nos lleva, pero que me sorprende. Y digo me sorprende mucho también porque lo comentaba en lo que escribí el otro día, Hombre, porque es verdad que en los últimos años el pádel femenino estaba logrando avances. Fuese por interés o no, World Padel Tour, un 8 de marzo, declaró los premios igualitarios en el pádel profesional. Durante un año, las jugadoras y los jugadores cobraron los mismos premios en el pádel profesional. Y era un hecho destacable, más allá de la intencionalidad de World Padel Tour, que estaba en plenas negociaciones con las jugadoras y jugadores, era un hecho destacable porque no se había producido prácticamente en ningún otro deporte profesional. El pádel estaba a la vanguardia en ese sentido. Y ahora esa bandera se ha perdido. Las jugadoras están participando en una competición que de los 25 torneos que tiene, solamente en dos tienen los mismos premios que los jugadores. Y sé que esto se produce en muchos otros deportes, pero las jugadoras no levantan la voz. Y me sorprenden jugadoras expertas y veteranas como su presidenta, la presidenta de la IPPA, Lucía Sainz, o Gemma Triay, o Patti Llaguno, o Alejandra Salazar, y podría citar algunas más. Y pongo estos nombres y digo me sorprende porque son jugadoras que, por ejemplo, en 2021, en el famoso Campeonato de España que decidieron plantar de una forma histórica y justa, porque entendían que había habido un caso de discriminación, enarbolaron la bandera del pádel femenino y reclamaron que no podía haber ese maltrato a las jugadoras. Y dijeron incluso en medios de comunicación que en una prueba de ámbito federativo no se podía dar ese tipo de desigualdades. No he vuelto a escuchar una reivindicación así desde entonces. Tragaron con World Padel Tour, aduciendo que era un circuito privado, y han tragado con Premier Padel y ya directamente ni siquiera dan explicaciones. Y cuando se produce un caso como lo de Puerto Cabello, ni siquiera permiten que a título individual haya jugadoras que eleven la voz. Todo lo contrario. Les recuerdan que no pueden hacerlo. Pues esa es un poco la situación en la que está.
Que también apuntas que en la PPA, en los jugadores, es el mismo caso. Pero no ha hecho falta recordárselo porque o se lo sabían o no han hecho esas ciertas críticas.
No lo sé si en la PP ha habido mensaje, no me ha llegado. Yo sí he recibido, he tenido acceso al mensaje que han difundido desde la IPPA a las jugadoras. Y bueno, al final el comportamiento de ambas asociaciones es igual. En teoría son asociaciones que representan y defienden los intereses de los jugadores y de las jugadoras. Igual habría que revisar un poco eso.
Porque eso, y los contratos, porque hay muchos jugadores y jugadoras que están sin contratos ahora mismo con Premier Padel.
Sí, pero es llamativo que fue Lucía Sáenz en una entrevista, no recuerdo el nombre, así que me disculpe el compañero de la entrevista, que dijo que no estaban todavía los contratos firmados, porque estaban en revisión, porque había detalles que no les cuadraban, etcétera. Y al presidente de la Federación Internacional, en la rueda de prensa en la que ofreció en Doha, en Qatar, en el Major, le preguntaron precisamente por eso, porque los jugadores y las jugadoras estaban sin contrato. Y Luigi Carraro, el presidente, le quitó hierro a eso y dijo que no importaba. Tenían un memorándum de entendimiento, que además vincula a los jugadores por 25 años con Premier Padel. Tenían un memorándum de entendimiento y que con eso bastaba. Y ese memorándum de entendimiento es al que se acoge la IPPA para decirle a los jugadores que no haya críticas.
Pues ahí está, Mónica. En 25 años todavía te da tiempo a llegar a Premier. Seguiendo las clases. A otros no te rías, Iván, que tú y yo no llegamos.
Yo ya estoy en el mundial de veteranos, o sea, yo ya estoy más que tú.
Ella se ha ganado,
Y me llevo a Álvaro de Coach, o sea, que no me llevo a cualquiera. Perdóname. Bueno, con todo respeto.
Ya veremos.
A las canas.
Ya veremos en el departamento de comunicación de Padel Spain cómo salen esas fotos de Iván jugando.
Pero con que salgan enfocadas me conformo.
Eso sí. Hombre, enfocadas van a salir porque me voy a mover poco. O sea, luego ya la velocidad de la bola es otra cosa, pero yo lento seguro. No te preocupes.
Pues ahí está. Y esperamos a ver si por parte de las jugadoras de la IPA hay alguna reacción o va a seguir todo igual, que es al fondo lo que parece más probable. Pues señores, no sé si tenéis algún apunte más. Yo sé que Álvaro está con ganas de hacer la porra, pero todavía nos queda para el pichu, como dice Mónica, de Bruselas.
Tengo una semana pichu para mentalizarme todavía.
Sí. Es entre ahí Pichu, que parece un Pokémon, y P2, es que no sé cómo denominarlo, la verdad.
Pikachu y
sí.
Efectivamente.
Pues el Pichu Cuillar, que era un portero de primera división.
Sí, bueno,
eso es. Bueno, pues señores, que nos vamos. Muchísimas gracias por pasar un ratito con nosotros. Que seáis buenos y feliz semana.
Pues muchas gracias.
Igualmente, un placer.
Nos vemos. Chao, hasta luego.
Pues nos vamos, ponemos punto y final. Ahora con Víctor Nieva en la parte técnica. Nos vamos, como digas, cuídense, jueguen mucho, sean felices. Hasta el próximo programa. Adiós.
Esto es Padel.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente. Los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues es una alegría y un honor recibir en los estudios de Capital Radio un hombre clave de la gran compañía tecnológica Nvidia en España. Se habla mucho de ella, no solo por su desempeño en la bolsa, por su aportación al gran fenómeno transformador de la sociedad de este tiempo, que es la inteligencia artificial, aunque lleva muchos años trabajando en esto, sino también porque como el valor percibido de esta compañía en el mundo, pues sorprende por su dimensión, más grande que la compañía española, más grande que la bolsa alemana, por tomar un par de referencias. Pero hay ahí el trabajo de muchos profesionales de alta cualificación, y aquí está hoy con nosotros uno de ellos. Responsable en España del negocio corporativo de Nvidia, es además, no solo en España, lo es en Portugal, lo es en Arabia Saudí, CSCS en Suiza para centros de investigación, supercomputación y universidades. Es Javier Pemán. Javier, bienvenido a Capital Radio.
Muchas gracias por recibirme y un placer estar aquí contigo.
Eres ingeniero industrial, ¿no?
Soy ingeniero industrial por la Universidad de Navarra y MBA por el IES. Sí.
Hemos visto que en apenas unos días Javier Pemán va a pronunciar una conferencia y ha elegido como título el momento iPhone de la IA, de la inteligencia artificial. Porque es verdad, la inteligencia artificial ya lleva unas décadas con nosotros, pero como en un momento como este no se había vivido, ¿no? Es el momento ya.
Sí, sin duda el momento iPhone es ahora y la razón es porque confluyen tres, como ya he explicado, ¿no?, en varias ocasiones, confluyen tres elementos clave para que sea viable. La inteligencia artificial se habló de ella hace 70 años ya, ¿no? Pero hasta ahora no ha sido realmente viable porque hasta que no han confluido el volumen masivo de datos, la disposición pública de acceso a datos masivos, el desarrollo de algoritmos públicos que son accesibles a cualquier persona, y ahora podemos hablar de esto un buen rato, y la capacidad de cómputo muy condensada, muy densa, pues no era posible realmente. O sea, pese a que había muchas iniciativas y, no sé, yo vengo de IBM, y recuerdo perfectamente cuando IBM ganó el Jeopardy, ¿no? Hace ya casi 12 años, ¿no? Dice, IBM tenía la tecnología capaz de entender el lenguaje, sin embargo nos ha costado todavía otros 12 años, y esto es porque realmente la capacidad de cómputo no era suficientemente densa. Densa quiere decir barata, quiere decir eficiente energéticamente. Las GPUs es lo que traen, una eficiencia que lo permiten. Y ahí es donde Nvidia, tanto en esta parte del hardware como la parte de los algoritmos y del software, es donde es Nvidia, yo creo que es relevante.
Son relevantes los tres elementos que has citado, particularmente el primero. No teníamos tanta cantidad de datos disponibles. Correcto. Para utilizarlos por la inteligencia artificial. Y aquí es donde hay uno de los debates más importantes, la propiedad de esos datos. Correcto. La libertad o no de usarlos para entrenar los modelos de inteligencia artificial. La libertad que se toman los modelos generativos para usar datos que de quién son.
Bueno, esto es donde la regulación debe actuar y donde las empresas que realmente quieran sobrevivir deben de tener más cuidado. A la hora de entrenar modelos generalistas, tanto, ¿no?, OpenAI como Google, como cualquier Meta o cualquiera, ¿no? Es su máxima preocupación el tener mucho cuidado de que los datos que utilizan para entrenar los modelos generalistas no incumplan en ningún tipo de violación de propiedad intelectual de datos, de protección de información, etcétera, ¿no? Lo que sí que vamos a ver a partir de ahora es, una vez que los modelos generalistas ya están, yo creo que al principio se les ha intentado sacar de todo, ¿no? Y es verdad que tenía errores, y es verdad que tenía información que no era correcta. Yo creo que ya se han depurado, y hoy día es difícil encontrar en estos modelos generalistas, en un ChatGPT o en un Gemini, ¿no? Es difícil encontrar información que no sea, digamos, no adecuada. Lo que vamos a ver a partir de ahora es que cada vez más estos modelos se van a incrementar con datos propios de las empresas, y esto es cuando la inteligencia artificial realmente va a llegar al mundo de la empresa. Un concepto que a mí me parece muy muy importante y es el tema del RAG, el RAG, el Retrieval Augmented Generation, ¿no? La inteligencia artificial generativa, pero en la cual tú incrementas el modelo con tus propios datos para analizarlo tú solo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los modelos hasta ahora son generalistas. Tú le preguntas a ChatGPT y solo te informa de información que ha encontrado en diversas fuentes públicas abiertas. Pero tú quieres que la inteligencia artificial te responda a tus datos. Y tú no quieres que el modelo se entrene con tus datos porque estarían abiertos a todo el mundo.
Sí.
Gracias al RAG, al RAG, vamos a poder hacer uso de la capacidad de entender el lenguaje del modelo general, pero aplicarlo a nuestros propios datos. Yo ahí es donde le veo que realmente la inteligencia artificial va a llegar al mundo de la empresa.
Hay tres miedos, al menos, muy relacionados con este momento explosivo de la inteligencia artificial. Y los voy a identificar, a ver si nos ayudas, Javier Pemana, a superarlos o a enfrentarlos, porque no, esto no se puede distraer la atención. El primer miedo es a un mal uso de la inteligencia artificial, a que sean los malos los que aprovechen las ventajas de la inteligencia artificial. El segundo tiene que ver con la capacidad, seguramente, y esto ha ocurrido cada vez que ha habido una revolución industrial o tecnológica, de crear nuevas brechas en la sociedad. Quienes tienen la herramienta y quienes no la tienen. Quienes tienen recursos para acceder a ella y quienes no los tienen. Y luego hay un tercero al final de todos ellos, ¿no?, que es la singularidad. Hablamos de un miedo humanista, seguramente. Empezando por el primero, el riesgo del mal uso, ¿hasta qué punto estamos preparados para afrontarlo? ¿Es algo parecido a la ciberdelincuencia, lo que podemos encontrarnos aquí?
Sin duda. El hacer uso de cualquier tecnología digital depende de la tecnología. La inteligencia artificial es muy fácil plantear malos usos para ella, muy fácil. Y va a haber muchísima información que va a ser muy fácil de generar deepfakes, como estamos viendo. Ahora hacer un deepfake, crear un deepfake de una imagen puede parecer complicado. Las herramientas de inteligencia artificial van a hacerlo extremadamente sencillo. Y no va a ser solo una imagen, va a ser un vídeo, va a ser un vídeo geolocalizado. Y esto va a ocurrir mucho. Entonces lo que nos vamos a encontrar es que van a haber tanto cada vez más herramientas para intentar certificar la información como los canales que sean validados. Así como en la Internet se creó el protocolo HTTPS, que ya tenemos todos internalizado y ya todos lo usamos y nadie le da valor, realmente cuando tú te conectas a una página securizada, en verdad es la única manera de estar tranquilo, que realmente alguien ha validado que esa página te está dando la información que debería de darte. Con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Es la certificación de aquella información que se publica se va a hacer cada vez más relevante. Creo que va a haber muchos malos usos, creo que va a haber mucho deepfake, mucho generación de contenido falso, y está en la regulación y en el control de todos el poder acceder a que sea adecuada.
¿Cómo podemos prevenir que la IA no genere enormes brechas en la sociedad? No solo por la posibilidad de acceder a las IAs de pago o a las más sofisticadas, que eso va a colocar en una posición de una enorme ventaja competitiva a unos frente a otros.
Bueno, aquí tenemos el yo lo vivo mucho en el mundo de la investigación en España, ¿no?, y en Portugal también, y aún peor es en Arabia Saudí, ¿no? Es cuando miramos hacia Estados Unidos, ¿no? Dice, es posible intentar llegar a ser una gran corporación como puede ser Nvidia, ¿no? Intentar desarrollar la misma tecnología que está haciendo Nvidia es extremadamente complicado. O sea, yo veo muy difícil que Europa, pese a que lo está intentando, Europa está intentando desarrollar el PERTE chip, el desarrollar la tecnología, desarrollar nuestros propios procesadores. Es una batalla que va a ser muy difícil de librar. No obstante, lo que sí que es cierto es que los ingenieros europeos, ingenieros en particular españoles, o en mi experiencia por lo menos, están extremadamente bien valorados. Yo creo que deberíamos de centrarnos en lo que somos extremadamente buenos y desarrollar las industrias en base a eso. ¿Y en qué es buena España? ¿En qué es bueno, en mi experiencia, Europa? En el desarrollo de soluciones aplicadas utilizando tecnología base. ¿Le da eso una ventaja competitiva a Estados Unidos contra Europa? Sí. Pero es que ya han empezado. Es que Estados Unidos lleva décadas invirtiendo en esto y Europa lleva décadas ignorándolo. Intentar ahora, en el corto espacio de tiempo, pillar a Estados Unidos en la parte de hierro es muy difícil. No quiere decir que no lo debamos de hacer, creo que debemos de hacerlo, pero para procesadores muy específicos. Pero donde sí que debemos de invertir mucho para evitar esa brecha es en el desarrollo de soluciones aplicadas al mercado. Y hay muchas, muchas, muchas aplicaciones. Déjame que te cuente dos o tres.
Sí, porque sí. Ejemplos.
Es lo que a mí me gusta hablar de la inteligencia aplicada. A mí no me gusta hablar de inteligencia artificial en genérico. Yo creo que la próxima década, donde vamos a ver realmente cambios brutales, es en salud, por ejemplo. ¿Vale? El Barcelona Supercomputing Center tiene un departamento de ciencias de la vida que Alfonso Valencia lo lidera y tiene ya cientos de personas trabajando en el desarrollo de nuevos modelos aplicados a la medicina personalizada. Solo un ejemplo. Cuando hablamos de los datos, ¿no? De la relevancia que tienen los datos. Hasta hace 2-3 años, al menos en Cataluña, que es donde vivo yo, en Barcelona, y me lo conozco bien porque trabajaba para el Departamento de Salud con ellos mucho, no se digitalizaba la anatomía patológica. ¿Qué quiere decir esto? Lo único que quedaba registrado de cuando tú te hacías una biopsia o una analítica era el informe del patólogo, ¿vale? Ahora se está digitalizando. ¿Qué quiere decir? La cantidad de información que se está almacenando de todos los cristalitos, de todas las biopsias, se multiplica por 1000. Y ya se está almacenando. No se está haciendo nada con ella todavía. Pero eso es una fuente brutal para que modelos desasistidos de inteligencia artificial puedan identificar parámetros, identificar patrones y empezar a proponer cosas. El departamento de Alfonso Valencia ya está trabajando desde hace algún tiempo en colaboración con el departamento de salud en, oye, vamos a empezar a trabajar en ciertas enfermedades, ciertas padencias que creemos que pueden ser relevantes. La próxima década van a aparecer, así como el proyecto AlphaFold descubrió, ¿no? Y nadie sabe todavía por qué, el problema es que nadie sabe explicarlo, ¿no? El por qué clava, cómo se pliegan las proteínas, ¿no? Estoy prácticamente seguro de que vamos a ver grandísimos avances en la predicción de enfermedades y en la propuesta de tratamiento, no en el tratamiento. El tratamiento será mucho más personalizado para cada persona.
Y será maravilloso, seguramente.
Yo veo, de verdad que es que veo cambios brutales y veo que hay un grandísimo potencial en España, pero grandísimo. O sea, si visitas el BSC, ves a la gente que está trabajando ahí, ves cómo están trabajando biólogos mano a mano con profesionales que saben cómo tratar, cómo curar los datos, cómo tratarlos, cómo eliminar el ruido, cómo garantizar que los datos que se producen son válidos, es tú dices, aquí viene algo muy bueno.
Pero si lo hacemos con la salud, que es tan complejo, y ya estoy enfilando hacia la singularidad, ¿por qué no hacerlo con la política, que también es complejo? ¿Por qué no dejarnos gobernar por una IA y resolver muchos problemas que hoy tenemos bien conocidos?
Bueno, una tecnocracia. A mí, yo que soy muy humanista en el fondo, a mí el ser humano me encanta y por eso estamos aquí. No estamos, tú podrías ver todo lo que me vayas a preguntar a mí hoy, se lo podrías preguntar a ChatGPT y seguramente te daría unas respuestas muy parecidas, pero luego hay que tocarse, luego hay que verse, luego hay que saludarse, luego hay que abrazarse, y al político hay que escucharle, luego hay que odiarle, luego hay que rajar de él y criticarle, igual que se critica al equipo de fútbol del propio, el del contrario. la política técnicamente, ¿no? Lo que hace es gestionar una serie de recursos de la manera que se ve más eficiente posible. Luego el humano está detrás para fastidiarlo todo, como debe ser.
Por eso la IA lo haría mejor, ¿no?
La IA lo haría mejor en base a una serie de patrones que creemos, creyéramos que fueran los más adecuados. Pero yo creo que equivocarse también es bueno. O sea, es que si no, no aprenderíamos.
¿Pero por qué en salud sí y en política no?
Pues porque en salud los errores que cometerías, los errores que puedes evitar, van a salvar vidas. Y en política, si cometes un error, pues a lo mejor haces una mala inversión o haces una mala iniciativa, pero no creo que sea tan malo. De todas maneras, tampoco me lo he pensado mucho. O sea, efectivamente, si hubiera una IA gobernando un país, pues podría llegar a ser mejor. No lo sé, pero sería una pena no poder criticar al presidente o al ministro de turno, ¿no?
¿Qué piensan nuestros oyentes y espectadores al respecto? Porque estaría bien tener una opinión propia. Quizás no hemos tenido margen suficiente de reflexión sobre algo que empieza a ser,
¿puede ser?,
visible y viable, ¿no?
Sí.
Pues gracias al trabajo de compañías como Nvidia, capitalización bursátil 2,25 billones. PER 75 veces, es decir, pocas compañías hay tan caras en términos de mercado en el mundo. Desde dentro de la compañía, ¿cómo se percibe ese valor? Porque para muchos observadores de análisis financiero clásico, es disparatado lo que vale Nvidia.
Internamente, yo te digo mi percepción de Nvidia. Yo llevo en Nvidia ahora va a hacer 3 años. Nvidia, la parte que a mí me gusta es que son dos cosas que a mí me gustan de Nvidia. Uno es que es una pyme.
¿Una pyme?
Sí, sí. Nvidia está totalmente gestionada como una pyme. O sea, Nvidia, lo que dice Jensen Huang, se hace. Y punto. Y no se cuestiona. Y hay una serie de siglas en Nvidia que son unos motos, unas normas no escritas, pero que todo el mundo conoce y que se cumplen a rajatabla y que son muy... Y que son muy profundas en el fondo. Una de ellas es, por ejemplo, yo cuando llegué me dijeron, oye, aquí lo que tienes que aplicar es sol. Y yo, claro, sol, te da miedo, acabas de llegar. Y dices, hombre, pues sol será un tal sol, será un Saúl, ¿no? En plan americano, no sé, te callas un poco, pero inmediatamente preguntas, ¿no?, a alguien de confianza y dice, no, sol es speed of light. Y dice, en Nvidia, si alguien te pide algo, se hace inmediatamente. No hay una excusa para no hacerla inmediatamente. O sea, no hay un procedimiento, no hay un proceso de aprobación, no. Tú lo puedes hacer, lo haces. Es así de sencillo. Tú tienes que alguien, un proveedor te pide una propuesta, pues se la das. Y se la das inmediatamente. La siguiente es NOLA. Y dice, no one loses alone. Dice, tú puedes ganar lo que tú quieras tú solo. Pero está prohibidísimo perder solo. O sea, tú llamas a quien haga falta, pides ayuda a quien haga falta, te lo traes, la gente te responde a velocidad de la luz, y siempre puedes contar con cualquier persona dentro de Nvidia. Y esto es una política, yo que vengo de IBM, que era una empresa maravillosa, una grande, ¿no? Pero era muy grande, era un elefante, ¿no? Y te encuentras en Nvidia, yo por eso digo que para mí Nvidia es muy parecido a una pyme. Luego en Nvidia trabajamos de manera muy colaborativa, pero de vez en cuando... Bueno, es el mejor esfuerzo de cada uno. No hay una normativa que dice, no, tú tienes que hacer esto, tienes que vender esto, y esta es tu comisión, y esta tal. No funciona así.
¿Cómo ves a China en Nvidia?
Bueno, en China, ahora mismo el problema que tenemos es que no podemos vender en China, ¿no? El gobierno americano, en su pugna con China, y no solo con China, ahora ya lo ha extendido, ¿no?, a todos los países de Oriente Medio, a Cuba, a Rusia, ¿no? Nosotros no podemos vender en China. Las GPUs de gama más alta, debido a que tienen capacidad de encriptación muy alta, debido a que se puede hacer un uso militar de ellas bastante, que podía ser bastante peligroso para Estados Unidos, no se puede vender en China. Nosotros, cada vez que el gobierno americano nos prohíbe vender una gama, ¿no?, intentamos sacar una versión de esa gama con las capacidades reducidas y vuelve el gobierno americano a limitarla, y estamos en esta pelea desde hace ya un par de años.
Lo que le da oportunidad a China de intentar tener su propia Nvidia.
Bueno, es lo que está ya en ello, o sea, sí, sí. Y no están perdiendo un minuto, coño, sí, sí. Es correcto.
Javier Pemán es el responsable de negocio corporativo de NVIDIA en España, Portugal, Arabia Saudí y CSCS en Suiza para centros de investigación, supercomputación y universidades. Estaríamos hablando seguramente todo el día de estos temas apasionantes. Pero cada minuto ha sido de oro en esta conversación y le agradecemos a Javier Pemán su amabilidad por acompañarnos hoy en Capital Radio. Muchas gracias, Javier. Te deseamos todos los éxitos.
Muchísimas gracias a vosotros y a disposición cuando queráis. Un placer, Vicente.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de Anbar.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación al MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no?